Las 10 en punto de la mañana. Enseguida abordaremos toda la actualidad, como hacemos cada programa con nuestros compañeros de redacción central de Grupo Noticias. Pero teníamos pendiente una entrevista que, bueno, pues creo que va a ser muy interesante porque, bueno, está exponiendo sus fotografías en la exposición denominada Vida en el Museo San Telmo de Donostia. Una exposición que abrió sus puertas el pasado 1 de abril y que va a permanecer hasta el próximo 12 de julio. Estamos hablando del fotógrafo Gervasio Sánchez, cordobés que actualmente vive en Zaragoza y que ha cubierto muchísimos conflictos. Y como decíamos, en estos momentos expone una selección de 45 fotografías realizadas en esas diferentes guerras del mundo entre 1991 y 2015. Está con nosotros Gervasio Sánchez. Caixo, Gervasio, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, absolutamente significativo, ¿no?, el título de la exposición, Vida. Explícanos tú por qué.
Bueno, fue una idea del comisario Gerardo Mosquera, que es uno de los comisarios de arte contemporáneo más prestigiosos del mundo, que trabaja habitualmente con el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York y que ha sido durante 3 años el director de Foto España, que me comentó que había visto entre mis trabajos de conflictos armados que yo había hecho en los últimos más de tres décadas, imágenes de la vida en medio de la guerra y que él quería apostar por esa línea de trabajo. A mí me hizo mucha ilusión porque yo siempre he intentado por todos los medios que la vida sea más importante que la muerte, incluso en zonas donde la muerte es habitual, ¿no? Y bueno, se vino a mi casa varios días, le dimos bien de comer y de beber y junto a su cariñosa pareja, y estuvo seleccionando imágenes hasta que unos meses más tarde me llamó y me dijo: ya tengo la selección, vamos a hacer una exposición de 70 fotografías y un libro de 100. Y bueno, y cuando vi el resultado final, pues me quedé bastante impresionado.
Sí. No, o sea, no metiste baza ahí, tú no pudiste escoger el orden de la colección, las que se iban a seleccionar, porque tienes una colección de ¿cuántas en total?
Bueno, a ver, yo no soy nada dado a dejar en manos de nadie mi trabajo, eso te lo por seguro, o sea, que yo soy muy celoso de mi forma de trabajar y casi siempre los comisarios tienen que trabajar, o las comisarias, muy cercano a mí, y de hecho al final casi muchas veces impongo mi propio criterio, ¿no? Pero en este caso, la verdad es que llevaba muchísimo tiempo trabajando en otros temas y le dije: mira, yo es que no voy a tener tiempo o material para echarte una mano, y dejo en tus manos el resultado final. Y la verdad es que él dio miles y miles de fotos, escogió fotografías que nunca se habían publicado, o sea, en esta exposición y en su libro que se llama Vida y que se puede adquirir a través de la editorial Blume de Barcelona, hay 100 imágenes en el libro, hay un 70% que son inéditas, que nunca se habían publicado, que son fotografías muchas veces de descarte que he tenido que hacer, porque al final tienes que seleccionar fotografías para un trabajo y igual tienes 15 fotos que te gustan y tienes que dejarlo en 7 o 8. Uh-huh. Y esas fotografías quedan ahí guardadas en tu archivo hasta que alguien viene como Gerardo y las escoge y le da una vuelta a todas las fotografías. Luego además hizo algo muy interesante, escogió a dos críticas de arte contemporáneo, una mexicana y una española muy conocidas, y además él también hizo un texto y analizó mi trabajo desde un punto de vista artístico, lo cual pues fue realmente algo que a mí me dejó estremecido.
Como decíamos, esta exposición Vida se puede visitar en el Museo San Telmo de Donosti de forma gratuita de martes a domingo de 10 a 8 de la tarde. Has cubierto, bueno, pues muchísimos escenarios de guerra en el mundo entre el 91 y el 2015. ¿En qué escenarios están basadas estas fotografías, Gervasio?
Mira, hay fotografías de más de 20 conflictos armados. De hecho, la más antigua es de 1984, que fue mi primera cobertura que yo realicé justo cuando acabé periodismo. Me fui a Centroamérica durante 3 meses, a El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y allí hice una fotografía en Guatemala, de momento es muy duro de Guatemala, que vivía una guerra civil con exterminio de la población rural, la población indígena, y tomé una fotografía de unas niñas caminando por un mercado, ¿no? Y las últimas fotografías son del 2015, porque la exposición pues ya tiene unos años, coincidiendo con la crisis de refugiados digamos, balcánica, que la cubrí durante un mes y medio, y bueno, estamos hablando de conflictos en los Balcanes, en América Central, en Irak, en Afganistán, en África, hay bastantes fotografías de guerras en Liberia, Sierra Leona, Angola, Sudán, Somalia, bueno, y etcétera, etcétera. O sea, que más de 20 conflictos en Madrid.
¿Has visto algún patrón que se repita en todos estos lugares?
Bueno, a ver, la guerra es la insensatez absoluta, y quien siempre paga los platos rotos son los civiles, que muchas veces, o en la mayor parte de las ocasiones, no tienen ni la más remota idea de por qué está su país en guerra. O sea, si tú le preguntas a un sierraleonés por qué está su país en guerra o ha estado en guerra, difícilmente va a decir, pues porque aquí hay diamantes, hay gente en Europa o en Estados Unidos o en el mundo occidental que le gustan los diamantes, hay narcotraficantes y hay países que cambian los diamantes por armas. Si tú le preguntas a alguien por qué tu país hay una guerra sectaria entre chiitas y sunitas, como ocurrió en Irak a partir del 2005, pues difícilmente te lo van a contar. Si se lo preguntas a los afganos, pues tres cuartos de lo mismo. La mayor parte de la población que sufre la guerra es población muy poco informada, incluso de lo que ocurre en su lugar de origen. Son muchas personas vinculadas al mundo rural que viven alejadas de las zonas de toma de decisiones, y casi siempre se sabe más en países como países europeos, o Estados Unidos, o Rusia, o China, que es donde se toman las decisiones estratégicas, que en los países de origen.
Dices que la comunidad europea sigue siendo excesivamente ombliguista.
Sí, bueno, la comunidad europea no solamente es ombliguista, que somos los ciudadanos europeos somos ombliguistas, lo que ha demostrado clarísimamente con la crisis de Ucrania. O sea, yo entiendo que la gente se quede conmocionada con una guerra en Ucrania y que quiera, digamos, ayudar a una familia ucraniana, pero es que hace unos meses, antes de la crisis de Ucrania, en la frontera entre Polonia y Bielorrusia se estaba apaleando a sirios, a afganos, a yemeníes, a eritreos, a etíopes y a gente de un montón de nacionalidades ante la inoperancia y digamos, la espalda de los europeos. Eso estaba ocurriendo. Los europeos están involucrados en negocios en países africanos. Yo acabo de volver de Angola ahora mismo. Angola es el segundo país con más petróleo en África por día, y realmente me he quedado conmocionado. Hacía años que no iba por Angola, de cómo está el país. Un país riquísimo, con unos niveles de corrupción impresionantes, con el anterior presidente Dos Santos, que resulta que era comunista y acabó siendo uno de los mayores ladrones que ha habido en África, con su hija Isabel Dos Santos, una de sus 10 hijas, a la que le han pillado casi 2.000 millones de euros en sus cuentas corrientes. Y todo esto porque hay grandes empresas europeas, petrolíferas, empresas de diamantes, de petróleo, de gas y de materias primas, que se dedican a untar y corromper a los gobiernos locales para conseguir las concesiones a mejor precio. Evidentemente también lo hacen los chinos, los estadounidenses y los rusos, y los chinos lo hacen sin contemplaciones, pero los europeos, que vamos hablando de derechos humanos en Europa todo santo día, hacemos exactamente lo mismo, o nuestros empresarios hacen lo que les da la gana una vez que desaparecen de las fronteras de la Unión Europea.
Tú has denunciado, Gervasio, precisamente esto, ¿no? Que en los conflictos armados hay mucha hipocresía, ¿no? Muchas veces.
Bueno, te puedo poner otro ejemplo mucho más hipócrita. Cada vez que voy al País Vasco me encuentro al gobierno vasco, el actual, el anterior y el posterior, hablando de cuánto dinero invertimos en desarrollo, en cooperación internacional. Pero se les olvida decir que el gobierno vasco es uno de los gobiernos que más subvenciona armas, y que en el País Vasco hay un montón de empresas que se van a forrar a partir de ahora gracias al incremento de la venta de armas que está produciendo de la guerra de Ucrania. Y todo esto siempre queda olvidado y obviado por parte de los gobernantes, por parte de los periodistas y por parte de los ciudadanos.
Durante todo este tiempo, durante todos estos años que has cubierto diferentes guerras en diferentes lugares del mundo, Gervasio, ¿ha cambiado mucho el papel del reportero, la manera de cubrir este tipo de conflictos? ¿Cómo ha evolucionado?
Bueno, vamos a ver, la tecnología ha sido muy importante en positivo, porque se puede transmitir con mucha más facilidad. Una diferencia entre la guerra de Ucrania y la guerra balcánica es que la guerra balcánica, a partir del segundo mes, ya no había posibilidad de transmitir de manera habitual con teléfonos. No había móviles en aquellos tiempos, o no estaba tan desarrollada la industria de móvil, pero los teléfonos se colapsaron y hubo que utilizar teléfonos satélites, y yo llegué a pagar de 25 a 40 dólares el minuto de teléfono satélite para mandar una crónica. En Ucrania el sistema de Internet no se ha caído, al contrario, ha habido gente amiga mía que me ha dicho que en Ucrania podía transmitir mejor que en el País Vasco, en Barcelona o en Zaragoza. Es decir, que la red era mucho mejor, porque en esta zona, Estonia, Lituania, Letonia, Bielorrusia, Polonia, o Ucrania tienen mejores redes de internet. Algún día habrá que preguntarse por qué aquí va todo tan lento que nosotros, ¿no? Y esto hace que se pueda trabajar con mucha más tranquilidad. Si yo tengo que mandar una crónica a las 8 de la tarde, como más tardar, y a las 8 menos 5 todavía puedo estar leyendo, pues está muy bien porque puedo corregirla. Pero si tengo que mandar una crónica y buscarme la vida 5 o 6 horas antes, pues a veces tengo que hacer las cosas a toda velocidad, como pasaba, por ejemplo, en los Balcanes. Uh-huh. Pero la forma de trabajar sigue siendo la misma. O vas a los sitios, es decir, no se va a Ucrania y se está a 300 kilómetros del frente de batalla, como ha ocurrido con el 90% de los periodistas que se han quedado en Lviv, o en Kiev, transmitiendo crónicas desde Maidán, desde la plaza de Maidán, como si estuviesen cayendo las bombas en Maidán cuando estaban cayendo a 30, 40 kilómetros. Aquí, a los sitios donde ocurren los hechos, documentarlos y mostrarlos. Y dejar a un lado la parafernalia. O sea, uno de los vicios principales de la prensa, y sobre todo los periodistas, cuando están en un conflicto tan mediático como el de Ucrania, es que a veces es más importante casi lo que te pasa a ti que lo que pasa sobre el terreno. Y esto creo que es un error de cálculo y un error extremadamente infantil.
Dices que el 90% de las coberturas mediáticas se están haciendo tramposamente.
No, lo que estoy diciendo es que el 90% de los periodistas no estaban en las zonas de conflicto. No, de hecho, seguramente el porcentaje será mayor. O sea, en Ucrania ha habido 1 millar de periodistas. Yo dudo mucho que ha habido menos de 100 que han estado en la primera línea de combate, evidentemente porque también los ucranianos lo han impedido, han hecho muchísimo daño a lo que ha sido la cobertura. No solamente ha sido los rusos los que han censurado, digamos, desde el primer minuto imágenes y han manipulado todo lo que ha ocurrido, también los ucranianos han hecho muy bien y efectivamente su trabajo, pero muchos periodistas estaban en el Lviv está la primera ciudad con eventos importantes desde Polonia, retransmitiendo como si estuviesen en la primera línea de combate. Y en Lviv lo máximo que cayó fue una serie de bombas a 20 kilómetros de Lviv, porque había un cuartel del ejército, ¿no? Y entonces, claro, transmitirle al público la idea de que estás en medio de una escaramuza, de una guerra bajo las bombas, estando a decenas o centenares de kilómetros, pues no es tramposo, simplemente es irresponsable.
En cualquier caso, el papel del reportero de guerra está, bueno, pues esta semana más en boca de todos que nunca, está de plena actualidad después de que la policía israelí matase a la reportera de Al Jazeera, Shirin Abu Akla, que por cierto hemos visto unas imágenes de su funeral absolutamente lamentables. Esto también demuestra la precariedad a la que trabajan todavía muchos periodistas y también a lo que están expuestos, ¿no?
Bueno, y han muerto 2 periodistas mujeres en México y desde el día 1 de enero van 11 periodistas muertos en México, más que en Ucrania. Evidentemente lo que ha ocurrido con la policía israelí es una vergüenza y habrá que empezar un poco a llamar a las cosas por su nombre. Es que aquí el problema principal es que Israel hace lo que le da la gana, vapulea a los palestinos, hace lo que quiere. O sea, yo vi las imágenes ayer y no podía dar crédito a lo que estaba viendo. No he visto nada parecido en mi santa vida. Y conozco Israel desde hace 40 años. Yo estuve en Israel en 1982, cuando los israelíes invadieron el sur del Líbano y permitieron las matanzas, las masacres de Sabra y Shatila. Pero en aquel tiempo en Israel había un tribunal supremo que hizo una investigación independiente y acabó obligando a dimitir al ministro de Defensa, Ariel Sharon, de entonces, que luego fue primer ministro más tarde, ¿no? Hoy día el Tribunal Supremo israelí no hace absolutamente nada. Prácticamente aplaude las medidas policiales, brutales, militares del ejército y del gobierno israelí. Y los ciudadanos se callan. Los periodistas se callan porque en el momento en que criticas a Israel te acusan de ser antisemita, de ser pro no sé qué, no sé cuánto. Y lo que pasó ayer es de una vergüenza que me parece alucinante y espero que el gobierno israelí, lo dudo, pero espero, tenga la suficiente valentía para, digamos, castigar con dureza a los que dieron la orden de golpear durísimamente a las personas que llevaban el ataúd de la periodista. Una periodista íntegra, una periodista de gran experiencia en la zona, una periodista que trabajaba de una manera verdaderamente profesional, pues evidentemente los castiguen con seriedad.
Toda una vida, Gervasio, dedicada a la denuncia de las injusticias, no obstante, acabas diciendo que tu trabajo no cambia nada. ¿Eso cómo puede
bueno,
ser?
A ver, si me hubieras preguntado esta misma pregunta hace 40 años, te diría, pues yo he hecho periodismo para cambiar el mundo. Con 62 años que tengo, camino a los 63, pues la verdad, sinceramente, he visto que he trabajado en muchísimos lugares conflictivos, he estado en coberturas extremadamente peligrosas, he visto morir a mis mejores amigos en zonas de conflicto, he visto como amigos míos eran secuestrados y luego sufrían las consecuencias de los secuestros, el estrés postraumático y la violencia brutal que han sufrido, y no cambia nada, porque lo que no cambia nada son los despachos. Es que los señores que están, por ejemplo, en Bruselas, los señores diplomáticos, los señores políticos, es que nunca se embarran los pies, nunca van a los sitios de los hechos, nunca analizan las cosas sobresalientemente y en tiempo real. O sea, en este momento tenemos una guerra en Ucrania, y parece que la guerra ha empezado en febrero, pero la guerra no empezó en febrero. Esto viene del Donbass desde el 2014 y realmente ha habido 8 años para solucionar un problema, buscar una solución. Y Alemania, por ejemplo, pues no tiene ningún interés en enfrentarse a Rusia porque su dependencia del gas alemán era tremendo. Entonces, claro, ahora de repente todo el mundo se levanta por la mañana y dice, hay una guerra en Europa, ¿no? Disculpe, había ya una guerra en Europa desde 2014 con decenas de miles de muertos. Por otra parte, hemos visto a los rusos bombardeando salvajemente en Siria a la población civil y nadie me ha criticado. No recuerdo declaraciones de los comunitarios, de los señores de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, criticando a Rusia por los bombardeos salvajes contra la población civil en Siria, donde han aprendido a utilizar las armas de manera brutal que luego han seguido utilizando en Ucrania. En Yemen hay un conflicto brutal y nadie critica a Arabia Saudí, que se dedica a bloquear los puertos yemeníes, a veces con fragatas españolas que se hacen en Navalia, en una localidad, en Cádiz, donde resulta que gobierna Podemos, pero cuando está en el poder se cae totalmente la venta de armas españolas a países como Marruecos o países como Arabia Saudí. Y ya no hablemos nada más y nada menos de lo que ha ocurrido en las últimas semanas con la irresponsabilidad del gobierno español de Pedro Sánchez en el tema saharaui, ¿no? O sea, me parece alucinante que en plena crisis energética te enfrentes a Argelia y acabes tu relación de prestigio con Argelia porque quieres buscar una alternativa a la situación creada pues desde hace décadas con Marruecos. Me parece todo de un infantilismo brutal con un ministro de Asuntos Exteriores español que realmente es lo más ridículo que he visto en mi vida.
Bueno, pues a pesar de todas estas denuncias, Gervasio, el mensaje de esperanza, ¿no?, que lanzas con esa exposición que, como decíamos, está en el Museo San Telmo de Donostia, esas fotografías que muestran vida y que enseñan cómo la vida se sobrepone a todo esto. Pues al final de todo, esperanza.
Bueno, la verdad es que yo voy a seguir trabajando, aunque ya tengo una edad en la que mis compañeros del instituto están jubilados porque eran todos maestros y a los 60 se han jubilado. Yo voy a seguir trabajando y seguir mostrando lo que está ocurriendo. Yo en estos momentos estoy trabajando en Vidas Minadas, 25 años, que es un proyecto que en el 95 con los mismos protagonistas de historia de violencia, mutilados en diferentes países del mundo, y estoy siguiendo sus historias después de tras un cuarto de siglo para demostrar que cuando pisas una mina y te quedas sin ojos como Mónica en Colombia o sin dos piernas como Sofía en Mozambique, esa destrucción física de tu cuerpo te acompaña para toda la vida, ¿no? A nosotros ya no hemos olvidado de lo que significaron las minas, los gobiernos europeos han olvidado de invertir en ayudar a las víctimas, pero las víctimas siguen siendo víctimas de aquellas minas, porque una mina es para toda la vida, ¿no? También estoy trabajando en un proyecto sobre desaparecidos en España, porque parece mentira que casi 50 años después de la muerte de Franco, pronto hará, en el 2025 hará 50 años de la muerte de Franco, la clase política española o la casta política española, incluida el PNV en el País Vasco, pero también los partidos de gran tamaño en España, no hayan sido capaces de hacer un proyecto para poner fin al desastre de la Guerra Civil Española, identificar a todas las personas que han sido, que están todavía en fosas o en tumbas de manera ilegal y solucionar un problema y contando además a la población civil y sobre todo a los jóvenes lo que ha sido la verdadera historia de España.
Bueno, pues seguiremos muy de cerca todo lo que tienes que contarnos, Gervasio, porque la verdad es que es un verdadero gusto escucharte, uno aprende muchísimo y bueno, pues lo dicho, el que lo desee tiene la oportunidad de ver esa exposición Vida en el Museo San Telmo de Donostia hasta el próximo 12 de junio y nosotros te seguiremos la pista, o sea que muchísimas gracias por habernos atendido en Onda Vasca y esperamos poder charlar contigo en el futuro también en futuras ocasiones. Muchísimas gracias y disfruta el sábado.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias. Cards were stacked against us both.